Acompáñeme, por favor, abra su Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 18. Vamos a usar un poco la Biblia hoy, un poquito más de lo normal, pero quiero que usted vea algo. Mateo capítulo 18 tiene una historia que, aunque el contexto es el perdón, el contexto de la historia es el perdón, nos habla acerca del valor de las personas. Y una de las cosas que no permite que nosotros como cristianos o como hermanos en Cristo y aún como esposos, como esposas, a veces logremos lo que Dios quiere es porque no entendemos el valor que Dios le da a las personas. Y si usted me acompaña en el libro de Mateo, vamos al capítulo 18, verso 21, dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces? Amén, ¿estamos ahí? Mateo capítulo 18, en el verso 21, entonces dice que Pedro se acercó y le dijo, Señor, verso 21, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún 70 veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré, te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, este pasaje nos habla acerca del valor de perdonar y cómo Dios espera que perdonemos. Este pasaje también nos enseña acerca de la siembra y la cosecha, que aquí también se ve. Si tú siembras perdón, si tú liberas a la persona de la deuda, Dios te libera a ti. ¿Se acuerda la oración modelo? Perdona nuestras deudas, así, la regla de medida es, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero nosotros no debemos de tomar este pasaje solamente en este contexto, porque también hay otra riqueza que yo quiero que usted vea. Dice la Escritura que este hombre, este rey, empezó a hacer cuentas, y este rey aquí representa al Señor, porque dice, así hará nuestro Padre Celestial, así que representa al Señor. Y el deudor me representa a mí y le representa a usted. Y aquel otro deudor que aparece en el relato representa a nuestro hermano o aquello que ni aun siendo nuestro hermano es otra persona que tiene una deuda con nosotros. Hermanos, dice la Escritura que este hombre le debía 10,000 talentos. Y para que usted pueda comprender lo que quiero explicarle, vamos a explicar estos números en números más actuales. Un talento, según la época, variaba entre 20 y 40 kilogramos. En este tiempo en particular, era aproximadamente entre 34 y 35 kilos era un talento, y este hombre debía 10,000. Lo cual lleva las cuentas a 340,000 kilos. Para que usted entienda cuántos son 340,000 kilos de plata, equivale a 10 camiones semi-remolque, uno al lado del otro. Porque cada camión carga 34 toneladas y son 340 toneladas. Y estas 340 toneladas, si calculamos a $400 que valdría el kilo aproximadamente, estamos hablando que este hombre debía 136 millones de dólares. Y esto sería mucho, pero estamos hablando del valor metálico. Pero era dinero este. Estos talentos, no solo era metálico, era dinero. Y ese talento, si usted calcula cuánto alcanzaba, era el equivalente a 6,000 millones de dólares. De la misma manera que usted puede tener una moneda que tenga un valor por metal, pero tiene un valor impreso. O sea que cuando este hombre dijo, te ruego que me dejes ir y yo te voy a pagar todo, sabía que él no iba a poder ni en 10 vidas, ni en 20 vidas, ni en 50 vidas. O sea, el Señor está mostrando el tamaño de la deuda de este hombre. Ahora bien, para que usted comprenda, por ejemplo, $1,000,000 en papel y tinta pesa 10 kilogramos. Si usted pone $1,000,000 un billete arriba de otro, pesan 10 kilogramos. Claro, si yo le digo a usted, te perdono el valor de 10 kilos de papel y tinta, es como, te perdono el valor de 10 semirremolques cargados de plata. Pero a valor nominal eran 6,000,000,000. A valor de peso de papel son 10 kilos de papel y tinta, pero a valor de billetes son $1,000,000. Entonces a veces nosotros, cuando se trata de lo que Dios nos perdonó, pensamos, ah, me perdonó 10 kilos de papel y tinta. Cuando el Señor dice, no, no es 1,000,000 lo que te perdoné. El que vino, que era un amigo o un consiervo, le debía, según dicen las Escrituras, el equivalente a 100 días de trabajo. Si una persona trabajaba, en 100 días pagaba esa deuda que él tenía con aquel injusto que fue perdonado. Uno tenía una deuda impagable y Dios se la perdona. El otro tenía una deuda pagable y reclama lo mismo y el otro no tiene misericordia. Entonces el rey lo toma y le dice, mira, toda aquella gigantesca deuda te perdoné y tú no le perdonas a este 100 días de trabajo. Y no es eso lo que le hace enojar al rey, sino que no toma en cuenta de que cuando se ponía una persona en la cárcel, recuerda que al primero le iban a vender la esposa, los hijos, la casa, el perro, el gato, le iban a vender todo, le dejan estar junto, le deja estar en familia, le devuelve su casa, le devuelve su familia, le devuelve su esposa, sus hijos, y le dice, ve y te perdono, sé feliz. Pero este otro, en su enojo, en su sed de injusta deseo, por así decir, deseo de cobrar su injusticia, lo hace meter a la cárcel, lo cual significa condenar a la mujer de él a la necesidad, a los hijos a la ausencia paterna y a tener probablemente pérdidas, porque usted sabe, en toda familia siempre hace falta trabajo y dinero, y el varón de la casa es importante. Este hombre por 100 miserables días de trabajo disgregó una familia, no vio el valor de las personas, el valor de los sentimientos. Entonces vio que era más importante el valor del dinero que el valor de las personas. Y yo quiero hablarle en este día sobre el valor de las personas. Que nosotros muchas veces en este mundo tan materializado vemos las cosas desde un ángulo equivocado. Pero Dios lo ve desde otro ángulo. El Señor, él mira ese $1,000,000 como 10 kilos de papel y tinta, porque para él no es valioso, él es el dueño del oro y la plata, imagínese. Entonces él mira las cosas de otra manera y quiere que nosotros asignemos ese mismo valor. Entonces dice, mira, si lo que yo te perdoné era mucho y para mí no fue nada, lo que perdones, aunque te parezca mucho, no es nada. Aunque te duela, aunque sea feo, tienes que hacer lo que yo hago porque tú eres mi hijo. Pero lo que te está pidiendo es que veas el valor de la persona. La gratitud, la libertad, la paz que va a haber en la otra persona tiene que ser importante para ti. Pero lamentablemente el deseo de justicia, el deseo de venganza y muchas cosas llegan al corazón de las personas y las personas no le importa el daño que ocasionen porque quieren saciar, quieren cobrar su deuda. Y en ese deseo de cobrar su deuda hacen destrozos y dañan y usted sabe. ¿Verdad? Tu esposa, tu esposo te hiere, te lastima y tú quieres cobrársela al doble porque tienes ese deseo de cobrar. Tu hija, tu hermano en Cristo, tu primo, tu vecino, tu hermano. Y entonces viene el diablo y te dice, cóbraselas. El diablo trata de que hagas daño para satisfacer ese deseo de justicia falso que el diablo pone. Cuando el Señor te está diciendo, pasa la ofensa, aunque por dentro te esté destruyendo, el Señor te dice 70 veces 7. Amén. El Señor te está diciendo que veas el valor de las cosas. Primeramente el valor de Él. Amén. Dios vale mucho más que cualquier cosa. Y te puedes perder su compañerismo, porque dice que este hombre tenía paz con su rey, pero después terminó en relación con los verdugos por no haber hecho caso al rey. Entonces hay que tener cuidado cuando se los perdona a uno mucho y uno empieza a meter a la cárcel a otro por 100 monedas o 100 miserables días de trabajo. ¿Cuál es el valor que le das a las personas? ¿Cuál es el valor que ves en otro, en tu semejante? Eres tan, tan importante a veces el satisfacer el deseo de justicia que te lleva a hacer daño a otros. El orgullo es el principal problema. La persona no le gusta que alguien salga ganador, siempre quiere ser el ganador, entonces a cualquier costo. Eso es orgullo. Por eso, hermanos, yo quiero hablarle de tres personas que hay en la Biblia. La Biblia está llena de personas maravillosas que hicieron muchas cosas, pero voy a hablarle de tres personas que mostraron realmente tener el aprendizaje de su maestro, que fue Pablo. Podríamos hablar que son cuatro, pero en realidad no voy a hablar de Pablo, voy a hablar de tres hombres a los cuales Pablo ministró y enseñó y discipuló. Y en ellos podemos ver el reflejo de lo que la Biblia dice. Hemos estado hablando de que en este año tenemos el año en el cual nosotros vamos a estar teniendo unidad y consagración. Entonces hay que tener una unidad en el espíritu también. Tener una iglesia homogénea, una iglesia que tiene una unidad en el Señor y que tiene consagración. No podemos tener eso si cada quien mira solamente por sí mismo. ¿Amén? La Biblia dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Y como iglesia dice que tenemos que ver por lo que le es importante al Señor. Entonces es muy importante que veamos esto. Yo quiero que usted vea el valor que Dios le da a las personas y cómo Dios trabaja. Usted piense por un momento, hablando ya comparativamente, como le decía, si yo miro 10 kilos de papel y tinta que están impresos, digo, es $1,000,000, pero en realidad son 10 kilos de papel y tinta, que tienen un valor asignado, pero en realidad no es papel y tinta. Y yo veo a un homeless, y alguien puede decir, no, es una persona desechada, y el Señor no ve una persona desechada. El mundo lo ve como 10 kilos de papel y tinta, pero el Señor lo ve como más valioso que todo el oro del mundo. Entonces hay que ver qué ves y cuál es el verdadero valor. Entonces tenemos que corregir eso. ¿Amén? Es muy importante ver eso. Porque si no le asignamos a las personas un valor que no tienen, el Señor tiene la escala correcta de valores. Dice que una persona, un alma, vale más que todo el oro del mundo. ¿Amén? Acompáñenme, por favor. Vamos a ver estas personas notables. Uno es Epafras, Colosenses capítulo 4. Acompáñenme. Vamos a estar por el final de la Biblia hoy. Más bien por Colosenses y por Filipenses. Y tal vez leamos algo de Filemón. Colosenses 4:12, me acompaña por favor, dice la Escritura. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por todos los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Vamos a leer hasta ahí. Hermanos, este hombre dice, es uno de vosotros. O sea, que él era uno de natural de Colosas. Era un colosense. Este hombre que nosotros conocemos por nombre, que se llamaba Epafras. La Biblia nos dice que este hombre era un consiervo amado, que era un siervo de Cristo, que era un hombre que tenía gran solicitud, que estaba siempre orando por las otras personas. Era un hombre que le servía, que le hacía de compañía. Era un hombre que estaba visitándolo incluso durante el tiempo de prisión en Roma. Esto es interesante porque si usted no conoce la historia, usted no puede darse cuenta cuán importante es que alguien te visitara en la prisión en aquella época. La Escritura nos dice que el Señor nos llama a visitar a los huérfanos, a las viudas, a los que están en prisión, al que tiene hambre, a vestir al que está desnudo. Es decir, mira a esa persona como una persona en necesidad y suple su necesidad. Ese es el consejo del Señor, el mandato. Cuando estaba preso el apóstol, en las cárceles de aquel tiempo no te alimentaban. No es como piensa usted, bueno, le daban su ropita de preso, le daban su bandejita de comida todos los días. No, te encadenaban en una mazmorra, en algún lugar por ahí, probablemente todo orinado, un lugar todo sucio. No creas que te daban un tiempo break para ir al baño. Si estabas condenado y te habían metido algún agujero húmedo por ahí en donde estaban otros presos más, quizás enfermo, tosiendo, probablemente algún lugar lleno de alguna clase de insectos, si querías comer, tenía que venir alguien a traerte comida. Entonces, ¿qué problema? Si te encerraban por ser cristiano, el que te traía comida probablemente quedaba en evidencia que era otro cristiano. ¿Y qué podía pasar con él? Y los que estaban en la cárcel y luego los llevaban y los mataban en el circo romano y tú tenías que ir a llevarle comida, probablemente ibas a terminar siendo tú la comida de los leones. Hacía falta tener realmente amor y darle valor a las personas. Hoy en día vivimos en una sociedad en donde las personas se olvidan de aquellos que han hecho algo por ellos. Mire, si le digo a usted, probablemente que me diga el nombre de su bisabuelo, usted ni se acuerda. Es una sociedad tan centrada en sí mismo que no puede ni siquiera acordarse de su ancestro dos generaciones para atrás. Una persona se ha vuelto hoy en día importante solo para sí misma. Esto no es nuevo, esto es viejo. Ya Pablo lo menciona, dice que tenía solo a Timoteo que se interesaba por los demás, porque dice, los demás buscan lo suyo propio. Entonces estamos en el cuerpo de Cristo, estamos en la iglesia, hay una necesidad en mi hermano que está al lado, que ni está preso, y, ay, no puedo hacer nada, y empezamos a buscar excusas por qué no lo puedo hacer. No velamos por las necesidades de mi hermano, las necesidades de la iglesia, por eso dice la Escritura, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Hermano, las personas a veces no se acuerdan ni del pastor, no se acuerdan ni del cumpleaños del pastor a veces. Porque estamos tan centrados en nosotros y si no se acuerdan de mi cumpleaños, me enojo, porque no se acuerdan, yo soy importante acá, tienen que acordarse de mi cumpleaños. Si no se acuerdan de mi cumpleaños, no importa que yo no me acuerdo del de nadie. Así somos. Ya les he contado veces que a veces una vez vino una persona a reclamarme. Se lo he contado muchas veces. Y me dijo, aquí no hay amor. Digo, ¿por qué? Porque nadie me visitó. Yo no vine y nadie me llamó, nadie me visitó. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cuántos has llamado tú la semana pasada? ¿Cuántos has llamado a los que no vinieron? Me dice, a nadie. Le dije, tenés razón, no hay amor. Somos buenos para reclamar, buenos para pedir, buenos para exigir, pero muy malos para dar. ¿Por qué? Porque pensamos que el valor mayor está en nosotros. Por eso la palabra te enseña, te dice, estimando a los demás como superiores, asimismo, en el reino del Señor, el que quiera dirigir, servir, ministrar, tiene que ser como el que sirve. Entonces, si tú no estás sirviendo, si tú no estás poniendo, arremangándote para ayudar, para hacer las cosas, si tú no estás predicando, si tú no estás alimentando, si tú no estás haciendo el esfuerzo de ir la milla extra, el Señor no te honra. Amén. Las personas dicen, no, pero yo llevo 30 años en la iglesia, pastor, usted tiene que ponerme como su mano derecha. Hermano, hay lamentablemente personas que aún 30 años en la iglesia y jamás crecen. No han entendido. Tenemos que entender, este Epafras estaba haciendo un ejemplo. Dice que a donde estaba Pablo, ahí estaba él. Amén. Él estaba sirviendo, arriesgando su propia vida. Y dice la Escritura que este hombre que estaba también orando constantemente por los de Colosa, dice que también oraba por los de Hierápolis y estaba también atento y preocupado por los de otra ciudad, acabamos de leer. Y él estaba también pensando y viendo cómo estarían estas otras personas, qué estaría pasando con los de la Odisea, qué estaría pasando con los demás allá, siempre velando por otro. Hermanos, vivimos en una sociedad en donde a veces me importan los de mi propio pueblo, los de mi propia familia. Si me importa a alguien aparte de mí, mi círculo tiene que ver con los que son iguales a mí. Muchas veces el círculo tiene que ver con los que son como yo. Hermanos, doy gracias al Señor que hemos podido ganar para Cristo personas de otros idiomas. Personas de idiomas que yo ni hablamos. Pero el Espíritu Santo nos ha ayudado. Pero a veces si yo tengo al lado una persona que está llorando y es rusa, me excuso. Y bueno, yo no hablo ruso, entonces. Pero el lenguaje del amor no conoce idioma. Y tenemos que ver, hermanos, que tenemos que ver personas. Tenemos que ver cuánto valen para el Señor. Pero a veces solo nos juntamos con los que son como uno. Dicen que las aves de una misma pluma vuelan juntas, ¿verdad? Entonces buscamos a los que son como nosotros y nos acercamos a ellos y nos acercamos a ese grupo que me hace sentir bien, mi círculo de confort. Pero no debe de ser así. Todas las personas necesitan ser salvos y tú eres el mensajero. Tú eres el mensajero. Acercarte a las personas que los religiosos no se acercaban. ¿Se acuerda qué pasaba? Que le decían que Jesús estaba mal porque se acercaba a los ladrones, se acercaba a las prostitutas, se acercaba a los desechados, se acercaba a los leprosos, se acercaba... ¿Sabe una cosa? Si Cristo no hubiera mandado a alguien que se interesara por mi vida, como Cristo se interesaba, tal vez nadie se habría acercado a mí. Tenemos la tendencia a pensar que nosotros éramos normales y todos los demás son anormales, pero no es así. Nosotros éramos tan anormales como los pecadores que usted puede ver por ahí. Pero el problema es que uno no ve los defectos de uno, ¿verdad? Pero nosotros hemos sido en pecado, hemos sido tan anormales como los demás. Y este hombre es un ejemplo de aquellos que se interesan por los demás. Este hombre llamado Epafras, dice la Escritura en el libro de Filemón, dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, Filemón 23. Epafras, mi compañero de prisión. Yo no sé si él estaba preso con Pablo o él fue y voluntariamente se quedó con Pablo para servirlo, porque sabe que en aquella época te permitían que una persona fuera ahí y se quedara contigo, te hiciera compañía. Eres algo así como un preso voluntario. Imagínate que tú amas tanto a alguien y que vas y te metes a la cárcel y te dice, y le dices, mire, yo me quiero quedar aquí a acompañarle por si se le ofrece algo. Hermanos amados, es difícil a veces, pero tenemos que amar a la gente como Cristo la amaba. Aunque hay personas que son difíciles de amar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que debemos amarlo como Él amaba. Claro. Usted me dice, pastor, pero es que yo no puedo andar todo el día con esa persona, es difícil. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo no le ignores. Si tienes que ayudarle, amarle, si se ofrece, hazlo, aunque sea difícil. Y no selecciones con quién y a quién, sino así como el Señor que hace salir el sol sobre justos e injustos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y este día vamos a hablar del valor de las personas. Epafras es un buen ejemplo. Y este Epafras tenía... siempre una característica, se esforzaba intensamente en predicar la palabra. Se esforzaba intensamente, porque dice la Escritura que Pablo da testimonio. Y ese Pablo que da testimonio sabemos que no mentía. Él dice que él daba testimonio de cómo se interesaba él por las personas. La segunda persona que tenía un rasgo notable está en el libro de Filemón. Acompáñeme, por favor, cerquita ahí. De Filipenses, perdón, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 25 al 27, dice, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. Porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hermano, en este hombre que nosotros vemos ahora, que es Epafrodito, el primero era Epafra, este es Epafrodito, yo veo un rasgo paternal y maternal. Dice, gravemente se angustió porque habíais oído que él se había enfermado. Y esto me recuerda a esos padres que a veces están enfermos y viene su hijo y no le cuentan a su hijo o a su hija o una madre que está enfermo porque no lo quiere preocupar. Es un rasgo del amor, ¿verdad? Cuando una persona a veces prefiere no compartir algo porque le va a preocupar a otra persona. Es un rasgo de ese amor, imagine cuánto amor, pero ¿qué pasa con el mundo? El mundo está enfermo, y entonces el mundo dice, ahora yo estoy enfermo, soy el centro del universo, yo soy el centro que tiene que ser de todas las cosas, todo el mundo tiene que saltar porque yo lo necesito. Y no está mal ayudar al prójimo, pero el mundo te enseña a ser demandante cuando tienes una necesidad. Y nosotros vemos que el que ama al prójimo, aunque tenga una necesidad, siempre se va a preocupar aún por el que está sano, aunque él esté enfermo. El preocuparse de dar y el de dar, a pesar cuando yo creo que tal vez estoy en condición de recibir, pero nunca dejo de dar. Y este hombre llamado Epafrodito, Pablo le llama mi hermano, le llama mi colaborador de milicias, Pablo le llama mensajero y ministrador de mis necesidades. Es decir, que este hombre también estaba viendo qué le hacía falta. Este hombre en necesidad, este hombre que solía estar preso, necesitaba comer. Usted sabe que es difícil la vida que llevaba el apóstol Pablo, un hombre al que quisieron matar varias veces, un hombre que sufrió peligros, naufragios, de todo, y sin embargo Dios le había dado el regalo de tener a alguien que aún se preocupaba tanto por los demás que ni aun estando enfermo, él se puso como el centro. Dice que él quería ir a verlo, anhelaba ir a verlos. Y una cosa que es importante destacar de este hombre es que dice que se angustió porque estaba enfermo, pero Pablo dice, gracias Señor que no te lo llevaste porque me habría dado tristeza sobre tristeza. Vemos a un Pablo que sufría tristezas, pero que era consolado por el amor de estos hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos amados, hay personas que te sirven, que pasan tristeza? Pablo estaba triste, tenía tristeza, sufría situaciones difíciles y necesitaba de alguien que fuera su amigo, su compañero de milicia, alguien que le reconfortara. Muchas veces pensamos en los líderes como personas que no necesitan nada. Y sin embargo, él necesitaba, y era tan valioso el cariño que él sentía, que dijo, Señor, gracias, porque me habrías dado tristeza sobre tristeza. Qué importante que alguien te considere tan valioso que piense que serías una pérdida enorme. ¿Amén? Cuando habla de David, la Biblia dice, y habiendo servido a los de su generación, durmió. Y yo digo, ¿y qué se va a decir de usted y de mí? Si yo falto, ¿se notará que falto? Si mis hermanos están teniendo necesidad, ¿pueden encontrar en mí una persona que ayude a sus necesidades? Y si yo les faltara, ¿se pondrían tristes? Y no estoy diciendo que lo hagamos para que sean dependientes o codependientes. Estoy hablando de, realmente ellos están viendo que me interesan. El valor de las personas. Hermano, es necesario como iglesia que nosotros nos demos cuenta de esto. Porque las personas que van a las iglesias muchas veces salen y dicen, entré y ni me saludaron. Y a veces las personas dicen, ay, qué resentido este, qué resentida, está mirando si lo saludan. No, hay gente que está tan triste, tan sola, tan angustiada, que necesitan de un abrazo, un rostro, una sonrisa, un te quiero, o invitarlo a tomar una taza de café, algo sencillo, pero de sentir que no son invisibles. Un día estábamos en Argentina con mi esposa, estacionamos el auto. Y en esto que estacionamos el auto, habían dos personas mayores, de esos que cuidan carros en nuestros países. Usted ha visto que se ponen a un lado y te cuidan, te limpian el vidrio y todo para que les des algo. Y este hombre estaba, aparentemente había estado enfermo. Entonces, cuando me bajo del auto, esto fue en uno de estos viajes que hicimos, lo veo al hombre. Y me conmoví profundamente. Y fui y lo abracé. Y sabe que se me corrían las lágrimas. ¿Y sabe lo que se me salió a decirle? Le dije, no, sos invisible. Y oramos, le predicamos el evangelio con mi esposa, a él, a la mujer, le dimos un dinero. Quedó tan impresionado ese hombre. Pero la verdad, cuando yo me bajé, eso fue lo que vino. Fui y le dije, ¿sabes qué? Le di un abrazo y dije, no sos invisible. ¿Cuánta gente hay que se siente invisible? Porque no lucen bien, porque están tirados, porque están en desgracia. ¿Alguna vez usted se sintió invisible? ¿Alguna vez se sintió que a nadie le importaba? Es horrible eso. Si nunca se sintió así, es horrible. Y el Señor ha puesto a la iglesia para que los invisibles o los que se sienten invisibles sepan que alguien los ve. Y es el Señor a través suyo. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén a eso? El valor de las personas. Y no fue invisible para el rey aquel que fue y lo echó a la cárcel. ¿Sabe una cosa? Cuando usted se comporte mal, hay otras personas que pueden ir al rey a decirle que te estás portando mal. Cuando no te importe nada, alguien puede ir y decirle al Señor, Señor, mira este, mira cómo se está portando, mira lo que le está haciendo a otra persona. Señor, haz justicia. Y sabe una cosa, el Señor no desatiende ninguna oración. Por eso usted entienda, así como en el relato de la Biblia, el mismo Jesús dice que alguien podía acusar a este hombre, está diciendo, alguien puede acusarte delante del Señor diciendo que tú estás haciendo algo injusto. ¿Amén? Jesús lo enseñó. ¿Y sabe lo que sucede? La Biblia dice que Jesús enseñó que el Señor tomó en cuenta ese reclamo y fue e hizo justicia. Entonces el Señor nos ha puesto a nosotros para hacer justicia en nombre de Él. Cuando usted no haga justicia, el Señor puede hacer justicia. ¿Amén? ¿Cuántos saben que Él es juez justo? Amén. Entonces, dos cosas que vemos en Epafrodito y en Epafras. ¿Eran hombres de fe? Diga conmigo, ¿hombres de fe? Amén, no, vamos, más fuerza, vamos. ¿Hombres de fe? Que se negaban a sí mismos. Amén. eran, ellos tenían fe, negación, humillación, diga conmigo, humillación y servicio. Humillarse no quiere decir que dejes que te pisoteen. Humillarse tiene que ver con dejar que otro sea mayor. Dice la Escritura que Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Cuando una persona sirve al Señor, tiene que tomar la actitud de Jesús. Jesús llegó pateando la puerta diciendo, hagan paso que llegó el Hijo de Dios. No, Él era humilde. Él lavaba pies. Eso es humillarse. Pero hermanos, a veces nosotros tenemos habilidades o tenemos una educación o tenemos un origen determinado o algún aspecto. Hay muchas mujeres que son bien bonitas, hombres que son bien apuestos y creen que eso los hace superiores. O una educación que eso los hace superior. Tienes dinero en el banco y te sientes superior. O tienes un conocimiento bíblico o un conocimiento de alguna cosa y te sientes superior. Hermano, reprenda, eso es del diablo. Humíllese. Que el Señor lo exalte, porque ninguna de las cualidades que tenga, sean externas, internas o monetarias, lo hacen especial. El tener a Cristo lo hace especial. Y si tiene a Cristo, compórtese como Cristo. Amén. Hermanos, para terminar, el otro hombre que nosotros encontramos es Timoteo. En el mismo libro de Filipenses, en el capítulo que estábamos leyendo recién, por favor, en el capítulo 2, vamos a leer verso 19. Y mire lo que dice. Permítame, por favor. Verso 19, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pero en el verso 25 dice, más tuve por necesario enviar a Epafrodito. O sea que estaban los dos ahí. Estaba Timoteo y estaba Epafrodito. Pero ahora veamos qué hablaba el de Timoteo. Si Epafrodito fue un hombre que hizo las cosas bien, mire lo que pasó con Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, diga conmigo, a ninguno tengo del mismo ánimo, escuche, que tan sinceramente se interese por vosotros. Alto ahí. La gente que te conoce puede decir, hey, yo conozco a este hermano, esta hermana, se interesa sinceramente por mí. O es un formulismo de la religión, de decir, ay, sí, hermano, gloria a Dios, lo bendigo, aleluya, qué lindo verlo. ¿Te interesas sinceramente por las personas? ¿Realmente te interesas sinceramente por otro? Y no solo por la necesidad económica, sino, hey, ¿te interesas? Porque a ningún otro tengo que tan sinceramente se interese por vosotros. Y mira qué terrible lo que dice Pablo. Verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio. Pastor, yo no puedo ir a orar porque tengo que ir a trabajar. Tengo un trabajito extra, mire, me apareció una oportunidad, me voy a ir a pescar. ¿Qué otra cosa propia puede tener alguien? Voy si voy a obtener algo. Voy si tengo ganas. No, yo merezco descansar porque... Y siempre empezamos a encontrar forma, dice, porque nadie tengo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Qué terrible es que el siervo de Dios, en este caso Pablo, o ahora yo, su pastor, yo lo mira a usted, y en lugar de ver un hombre o una mujer que se interesa por el prójimo, por el Señor, diga, no, a este le importa lo suyo propio. Qué terrible. ¿Y esa opinión de dónde sale? De nosotros mismos, de lo que hacemos. Yo lo amo, y como un padre, usted ve a su hijo y siempre le va a encontrar virtudes. Yo no veo mal a nadie, hermano, de verdad. Los amo con todo el corazón. Pero el Señor que nos ama, Él es más justo. Él no excusa. Usted ha visto que los padres excusan a sus hijos, no importa lo que hagan. Siempre van a encontrar la forma de verlo bien. Y yo siempre voy a encontrar la forma de verlos bien. Pero ¿sabe una cosa? Nuestro Padre Celestial es más justo que yo. Y Él dice, no. Está bien, Mario, yo sé que los quieres y todo, pero la verdad es esta, Mario. No, mira, señora, si usted sabe, mira, esta es la verdad. Lamentablemente, este se interesa por él solo. Amén. No evangelizamos, no nos congregamos cuando tenemos que hacer, no ofrendamos, no vamos a ver al otro al hospital. Si está preso, no vamos a visitarlo. Si tiene hambre, no te preocupas, si tiene para comer. A mí me da carga cuando yo abro mi casa y veo que tengo de todo y me entero que alguno no tiene. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Ir y comprar y llevarle. Pues dice la Escritura que tienes que hacer eso. Dice que si vemos a tu hermano padecer necesidad y tienes contigo que darle, dice, ¿qué dice la Escritura? Y le dices, ve y vuelve mañana. ¿Cómo morará el amor de Dios en ti? La Biblia de tapa a tapa te llama a interesarte por tu hermano. No que se interesen en ti solamente. No, tú también interésate por tu hermano. Porque es mutuo. Ese es el verdadero valor de las personas. Amén. Aprender el verdadero valor. ¿Cuánto vale mi hermana? ¿Cuánto vale mi hermano? Para Dios debe de valer así para mí. Y Timoteo era un ejemplo, dice, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque los otros buscan lo suyo propio. Y mire que estaba Epafrodito ahí, y Epafrodito destacaba. Y dice en el verso 25, no pude enviar a Timoteo, así que les envié a Epafrodito. Epafrodito podría estar sentido, decir, bueno, pero qué, al final Timoteo es la estrella y yo no. No estaba diciendo que era malo, estaba diciendo que Timoteo era aún más profundo que Epafrodito. Y no se trata que en una iglesia, como en una familia, tiene que haber una estrella y los demás no. No, hermano, todos pueden brillar con la luz de Cristo, pero el que quiere va a reflejar más la luz de Cristo. Depende de uno. ¿Y cómo depende de uno? Señor, yo no sé cómo hacer, yo soy tímido, Señor, yo tengo vergüenza. Hermano, no se trata del que quiere ni del que corre, se trata de entregarse al Señor y decir, Señor, yo no sé cómo. Pero ayúdame. Y hay personas que tal vez tratan en privado contigo, pero tienen una gracia para tratar contigo y a lo mejor un abrazo, un saludo, una estrechada de mano, una mirada a los ojos, te dice mil palabras y esa persona te llena el corazón de Dios. Pensamos que el que habla mucho, pero a veces, qué sé yo, yo veo a alguno de ustedes, como veo a mi hermano, y lo veo y yo me lleno de alegría y nos miramos y habla poco el hermano, yo hablo poco con él porque no hablamos mucho, ¿verdad? Pero yo me encanta verlo. Y él sabe que yo lo amo. Amén, él sabe. Y así con cada uno de ustedes. Que los abrazo y les rompo los huesos a alguno por ahí. Amén. Ese amor sincero, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que hacer por otro. Entonces la gente cuando venga va a ver a Cristo. Si no, ven un montón de religiosos. Sí, podemos tener un templo bonito. Podemos cantar la canción de moda y hacer todo lo que usted quiera. Pero la gente nos ve y dice, acá no pasa nada, acá Cristo no está. ¿Amén? Sencillo, ¿verdad? Hacerle sentir a las personas que no son invisibles, que tienen un valor. ¿Amén? Recuerde, ninguno de estos hombres son conocidos por hacer milagros. No hay un milagro registrado de Epafrodito, de Epafra ni de Timoteo. Uno. La gente dice, bueno, pero la gente me va a valorar si yo hago muchos milagros. Quédese tranquilo, no pasa por ahí. Porque no dijo, porque no les envío, les voy a enviar a Timoteo que tiene don de sanidad, de hacer milagros, esto al contrario. Timoteo andaba enfermo y Pablo decía, mira, tienes que tomar un poco de vino a causa de tus enfermedades. Ni él se podía sanar. Pero tenía un corazón grande. ¿Y sabe una cosa? Si usted me pone adelante a alguien que tenga muchos dones y talentos y todo, y una persona que tenga un corazón sincero, no sé, me parece que me voy a quedar con el del corazón sincero. ¿Verdad? ¿Se acuerda que en aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos en las lenguas, bla, bla, bla? Y el Señor dice, no les conozco. Llenos de dones, puede que no tengan el amor en su corazón. Y no estoy diciendo que están mal, a mí me encanta y espero que el Señor nos use con toda intensidad y fervor y pasión. Amén. Mis hermanos, sin lugar a duda, podríamos decir, bueno, estos son simples personajes de un momento. Pero mire, Pablo en el libro de Romanos, a los romanos les dice, en Romanos 1:9, sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Pablo a los corintios, en 1 Corintios 1:4 le dice, gracias doy a mi Padre siempre por vosotros. A los efesios en el capítulo 1, verso 16, le dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En Filipenses 1, 3, comienza su carta diciendo, doy gracias a Dios que siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros. A los colosenses le dice, no cesamos de orar por vosotros. A los de Tesalónica dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Hermano Pablo no se olvidaba de uno. Y a veces a nosotros nos dice, hermano, ore por mí. ¿Y quién puede levantar la mano y decir honestamente que alguien te pidió oración y te olvidaste? Yo levanto la mano. ¿Quién puede ser honesto y decir yo me he olvidado cuando me lo han pedido? Amén. Y acá Pablo En cada libro vamos viendo, oré por ti, no me olvidé, acuérdate. Qué lindo cuando alguien viene y te dice, hey, ¿te acuerdas que me pediste oración? Sigo orando por ti. Sencillo, pero eso te hace sentir cuidado. Amén. Pablo le decía, yo sé que por vuestras oraciones os seré concedido. Estaba preso cuando decía eso. Imagínate, si fuera por alguno de nosotros que oráramos y nos acordáramos, Pablo está preso todavía. Ese interés, ese es el valor que debemos demostrar por las personas. Yo creo que el Señor ya le ha hablado más de uno, ¿verdad? Amén. Nada de palabras huecas. Acciones. Sinceras acciones, hermano. Interesarse genuinamente. Recuerde, una vida llena de fe, de negación, de humillación y servicio es una vida que agrada a Dios. Ese es el hombre y la mujer que va a poder mostrarle cuánto ama al Señor y cuánto ama a sus hermanos. Amén. Repita conmigo. Fe, negación, humillación y servicio. Acuérdese, cuatro cosas que tienen que estar en usted si quiere ser como estos hombres, si quiere ser como Pablo. Y sabe una cosa para terminar. Uno enseña lo que sabe, pero se reproduce en lo que uno es. ¿Sabe por qué Epafrodito, Epafras y Timoteo eran así? Porque Timoteo, Epafrodito y Epafras tenían a Pablo, que era así. Entonces, fíjate cómo tú eres y te vas a dar cuenta cómo serán tus hijos espirituales. Las manzanas no caen lejos del árbol. Usted cuando ve un árbol de manzana va a ver que las manzanas están abajo del árbol. Los hijos espirituales van a ser como el árbol. Y cuando se reproduzcan de esa manzana que se bajó de ese árbol, va a salir otro árbol como el árbol que las produjo. Y eso fue lo que pasó. Pablo produjo esa clase de frutos. Que nuestros frutos sean frutos buenos. El árbol se conoce por los frutos. Amén. Así que este empeño que vamos a poner es el que nos va a permitir reproducirnos en gente como Dios quiere. Amén. Vamos a orar. Y este que sea un mensaje de ánimo, amén, no un mensaje, ay, me siento culpable, no, cálmese, no se preocupe. Esto es un mensaje de ánimo, es un mensaje de estímulo, es un mensaje en el cual el Señor nos está diciendo a nosotros lo que Él quiere que seamos. Así que ya sabe, cuando veas cualquier persona en necesidad, cuando veas cualquier persona en angustia, cuando veas a tu hermana o a tu hermano, acércate y dile, hey, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué puedo hacer por ti? Cuando veas a alguien en angustia, acércate a predicarle el Evangelio. Míralo como el Señor lo ve. Aunque lo mires que parece 10 kilos de papel y tinta, para el Señor es como un millón. Amén. Ahí cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque yo sé, Señor, que hoy tú querías mostrarnos y enseñarnos cómo debemos de ver a las personas. Sabemos que a veces podemos ver a alguien por su apariencia exterior o por sus hábitos y aún, Señor, ser personas que levantan juicio o excusas para alejarnos. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos, Señor, a ser personas que aman, primeramente a la familia de la fe, porque es lo que tú esperas, a interesarnos genuinamente, como Timoteo se interesaba por los hermanos, a amar, Señor, a aquel que poco o nada conozco, y a ayudar a aquel que tal vez poco y nada conozco, y también al que conozco, y al de afuera, y a aquel que no conozco lejos. Padre, Señor, como iglesia, yo oro, Padre, a nombre de mis hermanos, y te pido esto para todos nosotros. Señor, haznos cada día una iglesia más parecida a esta conducta de tus hijos que vimos ahora. Esa iglesia, Señor, que se interesan los unos por los otros. Ese interés, Señor, genuino, sin esperar nada a cambio. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, yo quiero a mi hermana, a mi hermano, que ahí donde tú estás, si has descubierto que quizás has estado distraída, has estado distraído, y no te habías dado cuenta, y ahora el Espíritu Santo te ha hecho ver que quizás has estado muy enfocado en ti mismo o en ti misma, has estado mirando tus dificultades, tus dolores, y eso te ha cegado y no te ha permitido ver a tu semejante. Pídele al Señor, Señor, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos para valorar lo que tú valoras, para valorar a las personas, para valorar el ministerio, para valorar, Señor, para no estar mirándome a mí mismo solamente. Padre, en el nombre de Jesús, abre mis ojos, ahí donde tú estás, habla con el Señor y dice, Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, en el nombre de Jesús, abre mis ojos. Abre mis ojos. Cierra tus ojos físicos y abre tus espirituales. Señor, abre mis ojos. Ayúdame a ver, Señor. Ayúdame a ver, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a ver. Dile conmigo, Señor, ayúdame a ver.